Algunos barrios y balnearios de Canelones se adaptan a la realidad de las lluvias, trabajando medidas sociales de contención en un escenario de inminentes inundaciones para los próximos meses. Alejandro Montandón nos cuenta sobre estas medidas en su informe, pero también sobre la nueva red lumínica en Las Toscas y sobre la celebración del Día Nacional de las MIPIMES.
Muchas gracias. El gusto de darles este punto de vista a Canelones en la mirada país, hoy con los ojos puestos en el clima, una vez más, en las precipitaciones intensas que se están esperando, en cómo se prepara el departamento de Canelones y, bueno, los ajustes que están haciendo desde los vecinos hasta las autoridades de la Intendencia del Gobierno Nacional, la articulación, las organizaciones sociales, en fin. En definitiva, buscar soluciones antes de que ocurran las cosas, como por ejemplo las inundaciones que se estima van a estar alcanzando por lo menos a 1 millón de personas, y eso es bastante teniendo en cuenta la población de las localidades en donde estamos hablando. Esto tiene que ver con Aguascorrientes, con Santa Lucía, algunos barrios puntualmente, zonas como Paso Carrasco, otras zonas donde hay crecidas de cañadas o de arroyos que son un hilito de agua en tiempos comunes, pero en estos momentos de grandes volúmenes de precipitación se complica y mucho para la gente que vive en sus riberas, ¿no? Así que, bueno, en el caso de Las Toscas, que es un lugar, digamos, tradicional de inundaciones, sobre todo en la zona norte de ese balneario, muy próximo a la Floresta, cerca de Costa Azul, cerca de Parque del Plata, bueno, se hizo toda una reformulación, no solamente del alumbrado público, porque se iluminaron 243 focos concretamente para esa zona, sino también todos los pluviales por debajo de las calles, que va a evitar justamente que se cambie la forma de gestionar los problemas en los temporales. Pedro Irigoyen, el secretario general de la Intendencia, explicaba esto.
Los reclamos también van cambiando. Cuando yo era alcalde no había un sistema de pluviales como lo hay hoy. Eso significa que se puede vivir en Las Toscas Norte sin que sea una preocupación principal las inundaciones con lluvia. Estamos en una esquina que ver 4 cabezales, o sea, 4 cruces de caño por debajo de la calle, es un trabajo que ha sido muy importante de consolidación de barrio. La central, calle principal de Las Toscas, está pavimentada y eso no estaba años atrás, también es muy muy importante. La gente lo precisa, lo demanda porque lo precisa, no es antojadizo ni mucho menos. Esta zona ha crecido muchísimo en la vivienda permanente. Las Toscas Norte, sin duda, de ser de los lugares de Costa de Oro que más se ha consolidado en ese sentido como vivienda permanente. Y el alumbrado es muy importante para la convivencia, para la seguridad, para la convivencia entre vecinos, para el tránsito, pero también es la muestra clara de que hubo trabajos previos que nos llevan a esa consolidación.
Por un lado, se arregla, se va construyendo y, bueno, los temporales no dan tregua, ¿no? Son 4 que van en el año y han dejado muchos daños, se evaluó ya.
No se pueden medir solamente en la noche del temporal o la tarde del temporal. Llegar a esos acontecimientos climáticos nos exige un trabajo previo, que muchas veces es un trabajo que, por suerte, es de forma permanente, como los fluviales de Las Toscas Norte, y otros que son continuos, como lo que es el mantenimiento de calles. Pero un trabajo sostenido en el tiempo de mantenimiento en calle de Tosca. Esto ha implicado para el gobierno departamental una fuerte inversión en Costa de Oro, Ciudad de la Costa y en todo el resto del departamento. Entonces son situaciones que impactan directamente en la vida de las personas y por ende en el trabajo del gobierno departamental. Todo indica que vamos a tener un final de invierno, una primavera y principio de verano muy lluvioso, por lo cual, bueno, los mecanismos del gobierno departamental están todos disparados para que el mantenimiento sea lo mejor dentro de lo que se puede hacer con lo climático.
El presidente del SINAE decía que se van a preparar para estadios de alojamiento, digamos, más largos para personas evacuadas en el norte del país, precisamente. ¿Se piensa en algo similar para acá?
Nosotros tenemos algunas zonas específicas que también nuestro sistema departamental de emergencia está trabajando. Todos sabemos la situación de Santa Lucía y lo que muchas veces implica. Y también tenemos puntos específicos en Las Piedras, Barros Blancos, Pando, Costa de Oro, que todavía siguen requiriendo de realojos o de estadías transitorias para las personas que sufren inundaciones. Cada vez son menos en el departamento, eso habla de un trabajo, como decíamos recién, de pluviales y también de realojos que se han hecho a lo largo y ancho del departamento. Es una tarea que nos va a estar acompañando no solamente este año, sino que el quinquenio y más adelante también.
Bueno, y la zona este del departamento de Canelones está creciendo permanentemente, diríamos que casi a diario, porque si no es por las inmobiliarias que aumentan su oferta porque hay una demanda importante, es por la cantidad de tránsito que se logra medir a determinadas horas del día, en fin, por una cantidad de señales que de alguna manera hacen ir a las autoridades detrás de necesidades de la gente, ¿no? Eso siempre lo reiteramos, especialmente en los balnearios del este de Canelones. Y la alcaldesa de Parque del Plata, Tania Vecchio, bueno, contó cuán importantes resultan estas obras de infraestructura para la gente que está viviendo y cuánto le cambia la vida a los que ya estaban.
Nosotros comenzamos en la gestión anterior, en el quinquenio anterior, con todo lo que fue el tema de los pluviales, y eso, bueno, demandó una espera en lo que era la parte de alumbrado, porque, bueno, las cosas hay que hacerlas a su tiempo. Y ya hace más de un año comenzamos con todo el plantar de las columnas y hoy vamos a haber terminado toda esa gestión. Va a quedar las toscas en lo que es el norte de la ruta interbalnearia, casi que en el 100% iluminada, con 214 luminarias LED. Y bueno, eso va a brindar un montón de otras cosas, ¿no? Va a brindar seguridad, va a brindar que, sobre todo en el verano, no un día como hoy, sí, con tanto frío, pero la gente, la comunidad pueda juntarse, pueda reunirse, que así, bueno, nosotros muy contentos y seguir trabajando. Estamos ya trabajando con un grupo de vecinos en lo que es una plaza acá cerca, en el único espacio público que tenemos en la zona, que también, bueno, va a favorecer a que el vecino se encuentre y pueda disfrutar de estos ámbitos que Canelones apuesta.
Claro. La ciudad sigue creciendo, las regiones de Las Vegas, por ejemplo, digo, ¿cuánto falta dentro del municipio, de los dos municipios, del municipio que decían las dos regiones?
Bueno, nosotros nos queda así bastante todavía lo que es Parque Norte y algunas cosas más en Parque Sur, pero el vecino ya puede ver que ya estamos trabajando, ya se está plantando lo que son columnas, que así esperamos en este quinquenio, es lo que ambicionamos y lo que estamos trabajando con las direcciones de Canelones en un 100% de luminarias para todo el municipio. Claro.
En lo que tiene que ver con la estación de buses en donde estaba Bachicha, ¿está funcionando bien? ¿Ha dado resultado?
Sí, ha dado mucho vemos trabajo alrededor de lo que es la terminal y viene funcionando muy bien. Tenemos todas las compañías allá, realmente ha sido, si nosotros vamos por la zona donde antes teníamos la terminal, vemos que se descongestionó un montón. Tenemos ahora un predio que bueno, estamos ahí charlando un poco con ACE, con esto de las policlínicas nuevas, quizás mientras tengamos que dar un espacio, ceder un espacio de Canelones para la puerta nueva, mientras ya están trabajando lo que es la policlínica del norte, pero se va a empezar a trabajar en la del sur. Quizás ese sea el punto donde puedan ubicarse, que así sí, ha dado mucho resultado también.
Bueno, amigos, y también desde el Comité Departamental de Emergencias se están previendo medidas a tomar en caso de que haya grandes inundaciones, que todavía no las hay, o una cantidad importante de evacuados. Estamos hablando de 1.000, por ejemplo, ¿no? Que es un poco el estimado, el límite estimado en el escenario peor. Pero el que nos explicaba esto es Bruno Pacheco, integrante del SECOED, y nos contaba cómo se vienen preparando.
Estamos siguiendo de cerca la situación, ha caído mucha agua en estos últimos días y está saturado todo lo que es la tierra, ¿no? Entonces estos eventos, si bien no son extremos, no han caído más de 40 milímetros en promedio en las principales cuencas, pero sí requieren atención justamente por eso, por todo este proceso de lluvias permanente en contexto del fenómeno del Niño, ¿verdad?
Claro, claro. ¿Dónde están poniendo el foco puntualmente en Canelones?
En realidad, en todos los municipios que pueden tener personas evacuadas. Estamos hablando de barrios próximos a cursos de agua que con exceso de precipitaciones salen de su cauce y pueden afectar lo que serían viviendas. Particularmente seguimos muy de cerca lo que es la cuenca del río Santa Lucía, desde San Ramón, Pueblo Bolívar, Santa Lucía, ciudad, aguas corrientes, que sabemos que el río cuando sale de su cauce afecta a muchísimas personas y bueno, tenemos un sistema de monitoreo de niveles en varios puntos, en conjunto con vecinos organizados, por supuesto, y ahí es donde ponemos mucho énfasis, sin descartar, por supuesto, el arroyo Canelón Chico, por ejemplo, en Ciudad de Canelones, el arroyo Carrasco, lo que son cañadas en barros blancos, etcétera, ¿no? Cuando es mucha agua en lapsos cortos de tiempo, todo el sistema de drenaje, incluso más allá de cañadas, arroyos y ríos, lo que son cunetas también tienden a colapsar por algunos momentos y afectar a algunas personas.
Claro, y ahora se está en mantenimiento de todo eso, digamos.
Exacto, ahora hay unas tareas preventivas, ya anticipándonos a lo que se viene, estas posibilidades de exceso de precipitaciones en los próximos meses, y bueno, con la dirección de obras se está haciendo un trabajo exhaustivo y minucioso para hacer trabajos preventivos en esos lugares, ¿no?
Claro, claro. Viste que la proyección nacional habla de hasta unos 25.000 promedio a nivel país evacuados potencialmente. Uh-huh. En el caso de Canelones, en estos cursos de agua y por la experiencia anterior y las proyecciones, ¿cuántos tienen un estimado?
Bueno, el real estimado depende muchísimo de cuánto pueda llover, en cuánto tiempo, esa relación precipitación, tiempo y lugar. Muchas veces no llueve de forma pareja. Pero lo que estamos haciendo en todo el departamento es preparándonos para un escenario bastante adverso, muy intenso. Estamos hablando de en torno a más de 1.000 evacuados, por tirar una cifra, ¿no? Pero claro, insisto, es muy relativo. Siempre esperamos que sea mucho menor el impacto y que no sea simultáneo, porque muchas veces la simultaneidad en varios puntos del departamento requiere dividir los recursos, ¿no? Lo cual es
claro, complejiza también. Exacto.
Exacto.
Es un ahora, desafío. Desde el punto de vista, digamos, social y material, están preparados hoy, porque además se añade el frío, ¿no? Para recibir esa cantidad de personas, podemos decir.
Exacto, sí. Se trabaja con todos los municipios, previendo clubes sociales, clubes deportivos, donde puedan alojar a esas personas y en coordinación directa con los equipos sociales. Estamos hablando de Desarrollo Humano de la Intendencia y el Ministerio de Desarrollo Social, con sus técnicos, que hacen todo el soporte y gestión de estos centros de evacuados, en conjunto, por supuesto, con la coordinación de SECOED, demás instituciones, policía comunitaria, etcétera, ¿no? Pero sí, lo estamos preparando para ese escenario y están las capacidades ya planteadas. De hecho, estamos en permanente recorrida por estos sitios para afinar hasta claro, el último detalle, ¿no?
Bueno, dejamos atrás el tema del agua, vamos a las empresas. Se celebró hace algunos días nada más el Día Nacional de las Pymes, de las MIPYMES, en realidad, micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 99,5% de las unidades productivas que tiene nuestro país. Y entre las novedades a propósito de este día es que la Agencia Nacional de Desarrollo va a financiar startups, es decir, empresas emergentes de base tecnológica que surjan de las universidades, de colectivos, de estudiantes muchas veces, y que se convierten en empresas y muy exitosas, al punto que llegan a convertirse en lo que en el mundo se conocen como los unicornios, es decir, empresas de más de 1.000 millones de dólares que no cotizan en bolsa en realidad, ¿no? Es decir, que están por fuera del sistema bursátil internacional, pero que prometen y mucho de la mano de las tecnologías y que han surgido muy espontáneamente, muy rápidamente al influjo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, sobre la cual se está capacitando también en el departamento. Hablamos con Juan Ignacio Dorrego, el presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo, que esto nos contaba sobre cómo se celebra este día tan especial.
Uruguay ha construido capacidades poniendo centros de conocimiento que son ejemplo en la región. El Instituto Pasteur es uno de ellos. El IMSE también es otro centro de investigación de destacada trayectoria, pero además tenemos hoy la Universidad de la República con un alcance nacional, con presencia en los 19 departamentos del país, una UTEC que tiene 4 ITRs, Institutos Tecnológicos Regionales, en el país, pero además hoy tiene presencia en 14 departamentos del Uruguay, y además una UTU que se ha reformulado, a lo cual me gustaría sumar el trabajo que algunas universidades privadas también están desplegando en el interior. Eso genera capacidades, genera conocimiento en distintos puntos del país. Eso debemos fomentar que produzca además empresas jóvenes, empresas que tengan una base científica tecnológica, lo que en el mundo se conoce como startups, que son empresas que tienen potencial de crecimiento rápido y además generación de empleo de calidad. Y hacia ello también vamos. Hemos promovido junto a la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, un programa de emprendimientos de base científica tecnológica que en el primer semestre de este 2026 lanzó la iniciativa Catalizadores, que busca crear las condiciones en institutos educativos para que aparezcan, se fomenten, se empujen este tipo de emprendimientos, y en el segundo semestre vamos a estar financiando directamente proyectos empresariales de startups. Esto es parte de lo que Uruguay debe hacer. Hay una orientación hacia allí clara, hay recursos importantes que se están volcando en esa dirección. En el repaso de lo que ANDE aporta a las micro, pequeñas y medianas empresas, decíamos que tenemos, ejecutamos un presupuesto de 22 millones de dólares al año, de los cuales 8 de cada 10 de esos dólares van al interior del país. Pero además, si miramos una foto un poquito más amplia, este gobierno ha apostado por vincular la ciencia, la tecnología y la innovación con los sectores productivos. El programa Uruguay Innova tiene como objetivo traccionar allí, y además nos ha puesto a trabajar a todas las agencias públicas y algunos ministerios de la producción de forma articulada con adicionalidad. Esto claro. No es casualidad, esto requiere una planificación, esto requiere presupuesto. Algunas de las prioridades de la ley de presupuesto, sobre todo, fueron destinadas allí, y bueno, queda mucho trabajo por hacer, pero como decía antes, hay una orientación.
Claro, ya te libero, Juan. Tiene que ver con esto que me decías tú, este programa para el financiamiento de startups, ¿no? ¿En qué va a consistir y básicamente por dónde va a pasar?
Bien, a ver, la primera parte ya, digamos, cerró la convocatoria y de hecho cerró el proceso de selección. Y hay 30 proyectos que son seleccionados, que son proyectos de universidades, centros de estudio, de laboratorios tecnológicos, de parques tecnológicos, que buscan fomentar emprendimientos de base científica tecnológica, ¿verdad? Ajá. Para ello necesitan crear una unidad, un departamento, capacitar a su personal, contratar a personas idóneas en identificar estas oportunidades, técnicos que puedan acompañar y asesorar este tipo de emprendimientos. Este es lo que busca el programa Catalizadores. Como te digo, ya cerró, lo presentamos, cerró la convocatoria, se hizo el proceso de selección y ahora los 30 proyectos en todo el país van a empezar a rodar. La segunda parte del programa de emprendimiento de base científica tecnológica va a destinar recursos para financiar directamente los proyectos empresariales, digamos, de emprendedores que tengan una buena idea y una buena propuesta.
Claro. Hasta el unicornio no paramos, digamos.
Bueno, sí. Uruguay tiene algunas cifras importantes en este sentido a nivel latinoamericano. Siendo solamente 3.5 millones de habitantes, tenemos la misma cantidad de unicornios que países como Colombia, sí, por ejemplo, que tienen un múltiplo mayor de habitantes y con ello también de instituciones educativas, científicas. Esto es un desafío. Uruguay ha construido capacidades, necesitamos aprovecharlas, necesitamos catalizarlas de mejor manera y desde potencial.
Y hasta aquí, amigos, este punto de vista Canelones en La Mirada País. Hasta la semana que viene.
Mirada País.